digamos, esta campaña surge como iniciativa, como vos bien decías, porque se está llevando a cabo el juicio oral todos sabemos, cuatro policías que fueron acusados de delitos de vejaciones, ¿no?
Sí.
Esto tiene que ver un poco con tratar de visibilizar este tipo de situaciones que en la provincia datan de un largo tiempo, ¿no? Estos hechos, estamos hablando, que ocurrieron en el 2019.
Sí.
Y que recién ahora están empezando a...
Hace cuatro años.
Exactamente. Hace cuatro años, en el 2019, hace cuatro años, es un juicio oral donde están acusados representantes de la policía de la provincia del Chubut.
Sí.
Esto surge como una... El hecho en sí fue la manifestación de un grupo de personas, allá el 6 de diciembre específicamente, el 6 de diciembre del 2019, en la puerta de la legislatura, donde se estaba debatiendo, entre otras cosas, la posibilidad de un proyecto de ley que tiene que ver con la zonificación, ¿no?
Sí.
Específicamente es eso. Esta campaña tiene el eslogan que nosotros como organismo de derechos humanos venimos sosteniendo y creo que nos identifica, que es el nunca más. El nunca más desde todos los aspectos, ¿no? Nunca más vejaciones, nunca más atropellos, nunca más torturas. Y bueno, en estos hechos, estas personas, estos compañeros y estas compañeras han denunciado que la policía de la provincia del Chubut hizo uso de las fuerzas y cometió este tipo de delitos, ¿está bien?
Sí.
Así que bueno, es un poco visibilizar esto y en el contexto político donde yo ayer hablaba con un compañero de ustedes de la producción y digo, ¿cómo lo podemos relacionar con el contexto político de personajes que surgen y que tienen intenciones de conducir los destinos de nuestro país con posturas muy, muy preocupantes y peligrosas?
Voy a recordarte, ¿no? Silvia, una cuestión que viene justo esto que estás mencionando, que tiene que ver con que en ese momento, en 2019, a fines del año 2018, el entonces ministro de Gobierno, que era ministro de Gobierno, después fue ministro de Seguridad, estamos hablando de Federico Mazzoni, adhirió al protocolo de quien era la ministra de Seguridad en ese momento, que es Patricia Bullrich, del uso de armas. Y mi pregunta tiene que ver que ese protocolo estaba vigente en ese momento, considerando que ella es candidata a presidente en la Argentina. Quería preguntarte si ese protocolo le da un manto de mayor resguardo a los uniformados a la hora de haber ejercido este tipo de vejaciones.
Bueno, te cuento. Todas estas cuestiones no son para nada casuales.
No, claro.
¿No? No es casualidad que pasen estas cosas. No es casualidad que los personajes sean siempre los mismos, sino que tiene toda una causa. Y tiene que ver con una ideología, con un pensamiento, con una construcción política de ciertos personajes, ¿no? Nosotros como Asamblea Permanente de Derechos Humanos somos querellantes, formamos parte de la querella de la causa de Tino Jones, justamente. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros interpusimos un recurso, digamos, yo no soy abogada, las cuestiones técnicas a veces no las sé con precisión, pero digo, participamos, tuvimos una reunión por esa famosa resolución del Ministerio de Seguridad en ese momento, como decías, sobre el uso del arma. Digamos, el protocolo de esa resolución determinó o finalizó con la muerte de este ciudadano, de este vecino de la provincia del Chubut, con problemas de salud mental, entre otras cosas, que es otro agravante, digamos, ¿no? Entonces, y Bullrich hace exactamente lo mismo cuando fue ministra de Seguridad con el caso Chocobar. es el mismo, es el mismo caso, digamos, ¿no? Ella le otorga determinados poderes a las fuerzas de seguridad para reprimir a la población. Y ayer cuando me llamaban ustedes y yo quería empezar a hilar estas cuestiones, digo, la provincia del Chubut tiene antecedentes muy importantes de violencia institucional, con casos emblemáticos, y no es de ahora. Entonces, a mí lo primero que se me vino a la mente fue el caso de Iván Torres, ¿no? Ese chico que desaparece, desaparece claramente en una situación donde está involucrada la policía de la provincia del Chubut también, donde ese caso termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte sanciona a la Argentina por la desaparición forzada de Iván Torres. Bueno, hace unos pocos días, exactamente el 3 de octubre, se cumplieron 20 años de esto. Digamos, no estamos hablando de cosas que suceden, insisto, por casualidad, ni ahora, ni siquiera hace 4 años cuando sucedieron los hechos que están hoy en este juicio oral. Digo, hay todo un antecedente de violencia institucional en la provincia. El otro caso emblemático que se me vino a la mente, obviamente donde también está involucrada Burlich, es el de Santiago Maldonado, ¿no? Uh-huh. Esa desaparición de Santiago durante 78 días y después la aparición de su cuerpo en lugares donde habían sido rastrillados miles de veces por quienes estaban encargados de la investigación.
¿Qué tal, Silvia? Perdón. Sí, Silvia, ¿qué tal? Buen día. Guido Gabe la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Guido.
Bien, quería retomar un poquito el tema que estaba respondiendo anteriormente, ¿no? Que decía, bueno, que hoy actualmente se están poniendo como en duda muchos de los logros y de los avances y de las leyes conquistadas con respecto justamente a la violencia institucional, a la violencia política y a todo tipo de violencias, ¿no? Y se pone en duda con respecto, y a veces el discurso o la charla se nos va un poco a veces de las manos y nos olvidamos de que estamos viviendo en un estado de derecho, ¿no? En donde cada uno de los sujetos tiene derecho a. Y ahí es como que el mensaje se difuse, ¿no? Se empieza a degradar los límites de ese estado de derecho y de cuáles son las obligaciones de cada una de las partes de las cuales componemos, obviamente, lo que es una república, ¿no? El rol de las instituciones, obviamente, ¿no? Desde ese lugar me parece que es a veces donde creemos que el mensaje es claro y cuando vemos la realidad, ¿no? Como en el último debate a candidatos a presidente, en donde se niegan un montón de responsabilidades que ha tenido el Estado, ¿no? Como justamente garante de esos derechos. Ahí es donde, ¿qué es lo que está pasando hoy en nuestra provincia, no? No, eso me parece que es interesante también ponerlo y siempre no olvidarnos, ¿no? De ese Estado de Derecho y que el Estado es garante de eso y que no es quien los puede rifar así como si nada, ¿no?
Bueno, por eso te digo, digamos, con una postura ideológica, estos personajes, tanto Burles como Milei, por ejemplo, lo que intentan instalar es esto de excesos.
Uh-huh. Tal cual.
¿No? Excesos que en realidad no es ni exceso ni es una guerra. Acuérdense ustedes, haciendo un poco de una cronología histórica o un relato histórico, lo que se planteaba en los 70 sobre las fuerzas de seguridad hablaban de la teoría de los dos demonios, ¿se acuerdan? Donde había una guerra, donde había un bueno, un malo. Bueno, Milei retoma el discurso claramente calcado de lo que dijo Massera en el juicio de las juntas, por ejemplo, ¿no? Y en la provincia del Chubut hubo, sí, personajes como el ministro de Seguridad, que lo nombraba recién tu compañera, que hacía uso también de esa ideología, de esa responsabilidad. Es cierto que el Estado debe garantizar derechos, obviamente, pero el Estado también es el que los viola. Entonces, cuando tenemos una policía que en vez de prevenir, reprime, que en vez de cuidarnos, tortura, ahí tenemos que interpelarnos como sociedad, porque tiene que ver con, como decía recién Guido, las responsabilidades del Estado. Entonces, en la provincia del Chubut, la política de derechos humanos no está establecida como una política pública, claramente, ¿no? Claro. Digo, si nos venimos para acá, nos venimos a Chubut hace tiempo, porque no está garantizada la educación, no está garantizado el trabajo, no está garantizada la salud, ¿no? Entonces, derechos humanos básicos, esenciales, indiscutibles, creo que en eso no estamos todos de acuerdo, todos y todas de acuerdo en esto, ¿no? Entonces tiene que ver con las voluntades políticas también, y obviamente a través de las voluntades políticas las responsabilidades de cada uno y de cada una. Totalmente. En este caso, insisto, el Estado es el que garantiza, es el que debe otorgar derechos y no vulnerarlos, no violarlos. Entonces ahí es donde nos tenemos que interpelar como sociedad y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, la campaña esta tiene que ver con esto, retomar esa consigna que a nosotros, los organismos de derechos humanos, nos identifican internacionalmente, porque el nunca más no es solamente una consigna que la maneja el país. Nosotros tenemos un prestigio y un respeto a nivel internacional por la lucha que hemos tenido los organismos de derechos humanos a lo largo de estos 40 años, que encima este año se cumplen 40 años de democracia. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando si todavía tenemos presos políticos, si todavía suceden este tipo de cosas, si en una manifestación en Cava se muere un compañero como Facundo Molares, por ejemplo, ¿no? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Qué es el futuro? Digamos, tenemos que tener como sociedad presente esto. ¿Cuál es el futuro que nos quieren imponer y de qué manera nosotros vamos a defender ese nunca más?
Totalmente. Más a estos 40 años, a veces el número, ¿no?, redondo sirve para este tipo de reflexiones también.
Exactamente. Sí. Digamos, 40 años de democracia y tener que soportar discursos como el de Milei o el de Burlich, donde dice, por ejemplo, que los gendarmes responsables de la muerte de Santiago están absueltos. Eso es una mentira.
Sí,
porque no hubo un juicio. ¿Cómo van a ser inocentes si todavía no hubo un juicio? ¿Está bien? Entonces, esta campaña y muchas otras que estamos haciendo tiene que ver con eso, con visibilizar y mostrar a la sociedad que yo me atrevo a decir que no son negacionistas. Ellos militan la dictadura. Ellos, este tipo de personas, vienen a terminar lo que se empezó en los 70. Es más grave de lo que se puede palpar.
Claro.
Estos tipos vienen a continuar algo que no pudieron terminar gracias a la resistencia de los organismos de derechos humanos.
Es un poco más que negacionistas, reivindicadores.
Hacen apología de la dictadura. Eso es mucho más grave de negar, porque digo, si lo niegan, es parte de su formación, es parte de su ideología, es parte de su construcción política. Digamos, sería hasta podría decir que no me llama la atención que lo nieguen, que pongan en duda la cantidad, si son 30, si son 8, o si son 30.000, si son 8.000, digamos.
Hasta sí, hay informes, pensar, ¿no?, que son los que permitieron el juicio, las juntas, digo.
Mira, yo te voy a decir algo que me lo dijo, que lo decía, mejor dicho, lo escuché, mi gran maestro, el compañero Eduardo Luis Dualde, secretario de Derechos.
Justo lo mencionamos hoy.
De Néstor Kirchner.
Sí.
Él decía algo muy claro. Los únicos que saben la cantidad de compañeros y compañeras detenidas desaparecidas son los genocidas. Son quienes se lo llevaron. Y los genocidas tienen un pacto de silencio. Y algunos se han muerto sin saber y sin decir y sin declarar, a pesar de los juicios, a pesar de todo este trabajo que nosotros venimos haciendo hace más de 40 años.